Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast en el que hablamos de deportes y ligas americanas desde Chile, Colombia y Estados Unidos. En Bristol está Kenny Garay. En el Retiro Colombia está Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto, reportando desde Santiago de Chile. Y hoy vamos a poner los siguientes temas. Vamos a hacerle hashtag a través de la cuenta de arroba la sacó podcast en Twitter para que sigan siendo tendencia en los deportes. Vamos a hablar de Justin Verlander. Ponga la etiqueta también a los Bravos de Atlanta. Van Aert, Roglic en el ciclismo. El criterio Dauphiné. Estaremos hablando de una extensión millonaria a un jugador de los Rams de Los Ángeles en la NFL y un entrenador despedido de un equipo de la WNBA. Vamos a comenzar, obviamente, con las finales de la NBA, donde los Celtics ayer apabullantes derrotaron a los Warriors. Alcanzaron a irse de largo durante el segundo y tercer cuarto, pero después se alcanzó a estrechar la diferencia. Nos alcanzamos a ilusionar con el empate, con la igualada, con la remontada, pero fueron superiores tanto Jaylen Brown, que jugó de una manera formidable, lo mismo que Tatum. Furioso estaba ayer el equipo de Boston, y además, pues a Golden State le perjudicó mucho la lesión de Stephen Curry. Al final no pudo jugar porque sufre una lesión en el cuarto, cuando Horford rodó sobre su pierna en una pelota que quedó suelta. Muy parecido a una jugada cuando Marcus Smart pasó también por encima de la pierna de Curry. Estos tipos juegan bien, bien intenso, con mucha intensidad, los Celtics de Boston. Usted tiene información adicional, Dani Marulanda, los saludo en el retiro, sobre los Celtics que se van ahora en ventaja 2-1 en las finales, anticipándoles que el juego cuarto será el próximo viernes, ahí mismo en el TD Garden de Boston. Hola, Dani, en el retiro Colombia, ¿y cómo viste este tercer juego de las finales de la NBA?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenny, para todos nuestros oyentes. Pues ahí sigo ratificando. Desde que iba a arrancar la final, antes de que arrancara la final de la NBA, que los Warriors iban a enfrentar a una defensa muy espesa, que un equipo muy complejo, que en la historia de las finales de la NBA los Warriors nunca se habían enfrentado a un equipo en esa condición, pero todavía falta mucho. Pero le voy a dar tres datos de lo que dejó este tercer juego.
Correcto.
El primero de ellos.
Primero.
En todas las series de la final de la NBA que estaban 1-1, el ganador del tercer juego ha ganado 32 de 39 oportunidades, o sea, un 82%.
Esta es información para apostadores Betplay.
El ganador del tercer juego.
32 de 39.
Sí, o sea que los Celtics, como fueron los ganadores del tercero, pues tienen la gran posibilidad, porque históricamente el 82% de lo que equivale a eso ha sido el ganador de una serie que arrancó 1-1, el vencedor del tercer juego, a la postre se ha coronado como campeón de la NBA. Segundo dato, ¿por qué no va? Yo le recomiendo que vaya y tome agüita o saque un vasito para el segundo dato que le voy a dar.
Pero ¿tú con manzanilla o sin manzanilla? ¿Caliente o frío?
No, manzanilla, está ahora Nieto que se duerme.
Pero para eso, así me tranquilizo, me sereno, porque creo que viene un dato de esos apabullantes que me va a dejar mal todo el día.
Ese segundo dato es bien duro para la fanática de los demás equipos que no son, obviamente, seguidores de los Celtics. En esta postemporada, los Celtics no han perdido dos juegos consecutivos en ninguna serie. ¿Eso qué quiere decir? Que si seguimos en el 1-1, pues obviamente los Celtics serían el campeón de la NBA. Y el tercer dato, ahí sí, yo creo que tómese la valerana o tómese
el récord de Celtics, le complemento, viene desde marzo, ¿no?
Sí, sí.
Finales de marzo.
Sí, es una locura como este equipo que en febrero estaba casi que en puestos de play-in, cómo fue evolucionando y hasta dónde llegó el segundo lugar del este. Pero el tercer dato, Andrés, este sí tomes el agua con la valeriana o de una vez con una pastilla, de una vez queda.
Pero
este dato sí me parece.
¿Cuáles son tus intenciones?
Porque se me parece más impactante de todos. Ajá. En la historia de las finales de la NBA, los Celtics, siempre que ganaron el tercer juego,
ganaron,
después de haber estado 1-1,
ganaron campeonato.
Siempre fue campeón. ¿Sabe cuántas veces? No. Una docena de veces. O sea, es que el registro de 12-0. Siempre que los Celtics estuvieron en una final, estaba la serie 1-1 y ganaron el tercer juego, siempre fueron campeones.
Los récords.
Pero siempre hay una primera vez para. Exacto, siempre hay una primera vez para acabar con todo eso. Entonces, es la única esperanza que le creo.
El viernes se acaba todo.
Pero bueno, espero no haberlo incomodado. Espero no haberlo incomodado este día.
Ya se tiró el podcast. Yo, la verdad, yo no quisiera como guillar en esto.
No, pero.
Que ni Garay toma el comando del podcast.
Pero venga, no. Pero sin. No hablemos más de números, pero sin descubrir nada diferente a lo habitual. Bueno, el juego de mañana viernes es el partido de los Warriors. Si los Warriors pierden mañana.
Ajá. No, ya listo.
¿Usted qué haría?
Lista la serie.
Por eso.
No, pues sí.
Ese es el juego de la obligación de
a San Francisco, a intentar ganar. Bueno, sigamos hablando ahora. Gracias, Marulanda, por toda tu información y por animarme el día. Y ahora saludamos a Kenny Garay, está en Bristol, Connecticut, que también tiene su óptica sobre lo que son las finales de la NBA. Estos datos contundentes que parecen ya son verdes, según Dani Marulanda, por los números, las cifras y las estadísticas. Ya parece que la final tiene color verde. ¿Usted qué ve, Kenny Garay, en Bristol? ¿Cómo está?
Yo veo la final color verde, muy verde, pero en Colombia.
Ah, por lo Atlético Nacional, que le ganó al Atlético Bucaramanga.
Sigo pensando.
Ay, le ganó un verde a un amarillo, vea usted. Lo mismo que pasó ayer en Boston. Un verde a un amarillo.
Exacto, pero yo no la veo tan... La final de la NBA me parece que...
Hoy son unas cifras para apostadores, pero no mal.
Se sigue yendo a 6 o 7, ahora. Y eso que yo le dije que no se tomara la manzanilla hasta ahora porque se duerme.
No, pero me calienta. Me calienta, estamos a 6 grados.
Muy dinámico y no podemos perder su dinamismo, al menos durante el día. Bueno, dos cosas.
Sí, señor.
La primera, ayer... Después de todo lo que vi, estuve repasando algunas declaraciones, viendo un video con las declaraciones de Klay Thompson.
Ya.
Está en un slump. Y dijo, me estoy apurando demasiado, estoy muy ansioso y forzando demasiado los tiros.
Y ayer jugó
Tengo que encontrar el ritmo de nuevo. Y se acuerda que aquí dijimos, hablamos de la amenaza de Draymond Green, que iba a jugar el partido más físico que definitivamente iba a llegar y a llevarse a todo el mundo.
¿Ayer fue una monja carmelita o qué?
Jugó el peor partido o uno de los peores partidos de su carrera.
Sí, discutió mucho y alegó mucho, sí.
De acuerdo. No, y no fue productivo para nada. Y él lo dijo después del partido. Sí. Terrible lo mío esta noche.
Súbele la lesión de Curry que ya reseñé. 25 puntos hizo ayer Thompson. Fue el que destacó, imagínese, en ese letargo en el que andaba.
Pero con todo y eso dice Klay Thompson que en triple sobre todo, que es lo que se espera de estos Splash Brothers, no están encontrándola. Y qué buena labor de Williams III, ¿no?
Sí, también muy bien.
Porque sobre todo, cuando trató de seguir hasta el perímetro, cuando trató de incomodar en los intentos de triples, ahí fue donde ratificamos el hecho de que no estaban finos, desde detrás del arco, los Warriors de Golden State.
Bueno, cerremos ya esta página y la abrimos el viernes, ya será el lunes, porque el viernes será el juego. Y hablemos ahora de béisbol, Major League Baseball, porque tenemos a Justin Verlander, Dani Marulanda, líder en activo de ponches. Nos vamos ahora al béisbol, a los campos de pelota caliente.
Así es, Andrés. Justin Verlander se convierte en el líder en activo de ponches en la MLB. O sea, de los que actualmente tienen actuación básicamente en grandes ligas, es el que más ponches tiene actualmente, 3,086. Ahora trabajando para los Astros de Houston, es un jugador que sin lugar a dudas lo veremos una vez termine su carrera en Grandes Ligas en el Salón de la Fama de la MLB. Sigue demostrando todo el poder que tiene con su brazo Justin Verlander.
Y seguimos con el béisbol porque, Kenny, ya se definieron los managers de las futuras estrellas en la Major League Baseball.
Claro, y siempre es interesante esto del juego de futuras estrellas que se lleva a cabo el mismo fin de semana, que incluye lunes y martes, de... El juego de las estrellas.
Ya.
Serán Mike Scioscia, el otrora manager de Los Angelinos de Los Ángeles, ex receptor de los Dodgers de Los Ángeles. El equipo de los prospectos de la Liga Nacional estará a su cargo. Y Jimmy Rollins va a ser quien lidere el retirado campo corto, el grupo de la Liga Americana, juego de las estrellas en Los Ángeles, el 17 de julio. Entonces, Scioscia, por un lado, ya tiene 63 años. Jugó para los Dodgers del 80 al 92, ganó títulos de Serie Mundial 81-88, ganó campeonato en el 2002 con los Angelinos como manager y dirigió al equipo estadounidense que perdió juego por medalla de oro ante Japón en los Juegos Olímpicos el año pasado. Mientras que Rollins, quien no lo recuerda, tremendo pelotero en su momento, 3 veces todos estrellas, tiene 43 años, está bastante joven, carrera de 17 temporadas. Que finalizó el 2016, 15 temporadas en Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia. Luego estuvo en los Dodgers y en los Medias Blancas de Chicago. Estos serán los managers del juego de las futuras estrellas.
Muy bien, y seguimos con béisbol, porque ¿saben quiénes resurgen, Kenny? Los campeones de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta.
Sí, señor, los Bravos de Atlanta están en racha de 7 victorias consecutivas. Y era un equipo que pues, durante todo el mes de abril estuvo por debajo de 500 y ahora aparece ya en el segundo lugar de su división, todavía un poco retirado de los Mets, pero están empezando a decir, señores, por algo somos los campeones de la Serie Mundial, están encontrando otra vez el ritmo los Bravos de Atlanta en esa división, que como estamos apenas en junio, pues todavía habrá mucho por ver, a ver si son capaces de acercarse más a los Mets, que hoy aparentemente son el mejor equipo de esa división. Y en esa división rápidamente también les cuento lo de los Marlins, usted que estaba... O sobre todo Garay, sí, muy emocionado por la reunión, hombre, que tuvieron, claro, los Marlins.
Yo,
¿qué
estaba
pasó?
Con uno al gato y uno al garabato, viendo a Sherman en una pantalla, pues, y Alcántara en la otra.
Pues después de esa reunión que fue hace dos días, los Marlins han ganado dos juegos consecutivos. O sea, todo una novedad. Pero no, lo que quería reseñar de ayer es lo de
Sandy Alcántara.
Fue un juegazo,
porque fue un duelo de picheo, trepidante, sí, décimo inning, espectacular.
Sí, fue un juego que terminó 0-0 en las nueve entradas. Pero en los extras, Miami gana 2-1, o sea, dejaron tendidos a los Nationals. Pero lo de Sandy Alcántara, lanzó las nueve entradas sin permitir carrera. Lleva 7 partidos consecutivos, o 7 juegos en Grandes Ligas, lanzando por lo menos 7 entradas y sin permitir en ellos más de una carrera. O sea, es absolutamente monstruoso lo que está haciendo Alcántara en la Lomita. Hoy es el segundo en efectividad en la Liga Nacional, 1.61, solo por detrás de su amigo Andrés Tony Gonsolín, el pitcher de los Dodgers, que tiene 1.58. Gonsolín es el 1 y Alcántara ahora es el 2 de la Liga Nacional en el efectividad.
Oiga, Dani, y Caramona la figura, ¿no?
Es igualito. Oiga, yo es igualito. Invito a que los que vieron la serie en Colombia de la selección, el gran amigo del Tino Asprilla, sí, pero el que hace el papel
de Caramón,
ese actor es igualito. Sí. A William Sastudillo, el, sí, pelotero venezolano que ha llegado ahorita a los Marlins, que le dicen la tortuga. Y ayer sí que sufrió para llegar a esa última base, porque como corre tan lento, casi que no llega. Mejor dicho, se dio un golpazo en la cara por poder tocar el home y darle la carrera de la victoria a los Marlins.
Me tienen por aquí, por el interno, Julián Caicedo es el actor que hace Caremonja, en así se llama el actor. Que además, okay, no sé si vieron la serie de One Piece en Netflix, la streaming.
Sí, también lo vi, sí. Ese del venezolano, muy bien.
El del venezolano, Ivancito, sí, que era como una caricatura, sí, del presidente Duque de Colombia.
Oye, una rápida, Andrés.
Sí, señor.
De los angelinos de Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe quién es el equipo más caliente hoy en el béisbol de Grandes Ligas, Marulo? Los Medias Rojas de Boston.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Espectacular lo que están haciendo los Medias Rojas. Después, ¿se acuerda que aquí lo dijimos? El hombre se afeitó. Dijo, me voy a afeitar para que se nos acabe el slump, para que volvamos a nuestro nivel. Bueno, hoy es el equipo más caliente en el béisbol, uh-huh, de Grandes Ligas, uh-huh, los Medias Rojas de Boston. Y definitivamente, pues, es algo que vale la pena destacar. Así como el equipo más frío en el béisbol,
exacto,
son los angelinos, pero, que perdieron ya 14 de manera consecutiva. 14. Para no perder la costumbre, volvieron a perder ayer. Mientras que Boston tiene 7 victorias consecutivas, sí, 16-5 desde el 18 de mayo. El más caliente y el más frío.
Y el, bueno, sí, y Garay, esas 14 derrotas de los Angels igualaron un registro de ellos en la historia. O sea, si vuelven a perder en el próximo partido, sería la primera vez para ellos con 15 derrotas consecutivas. Y qué curioso que ellos cambiaron de entrenador. Usted nos contó la historia de Maddon. Pues sacaron a Maddon y han perdido los dos juegos. En cambio, los Phillies, que sacaron a Girardi, desde que lo sacaron han ganado todos los juegos. 5 victorias consecutivas. Allá sí está el dicho de que escoba nueva barre bien. Les ha ido muy bien ahora con la salida de Girardi. En cambio, los Angels nada, no han podido ganar.
Y nos quedamos sin Joe en el béisbol de Grandes Ligas, Marulo y Dani, Marulo y Andy.
Sí.
Ni Joe, sí, Maddon, ni Joe Girardi. Se nos fueron los Joe.
Exacto.
Ya no están.
Qué bueno el dato, ¿cierto? No, bien, es el tipo de datos que yo manejo.
Sí, datazo.
Muy datazo. Bien. Oiga, el papel es que...
¿Me puedo meter en territorio del golf?
Pero claro.
Claro. Sí,
pero la PGA acaba de suspender.
¿A quién?
A los 17,
sí,
miembros y exmiembros, incluido Phil Mickelson, Dustin Johnson y Sergio García.
No me diga.
Que, uh-huh, juegan en el torneo aquel del que usted nos habló,
Marulanda. Lo suspendieron. Bueno, lo estábamos esperando, es que, ¿no, Marulanda?
Ya esto, es que en este arranca, momento, sí, y yo sé que esto es frío, pero igual vale la pena contarlo.
Se están
para
demorando.
Que Marulanda reaccione, y usted también, Andy. Sí. En este momento es la noticia en los Estados Unidos, en el mundo del deporte.
Es que la noticia sí venía trabajando desde días anteriores, porque la PGA estaba enviando comunicados. Mire, ustedes son libres con su vida de hacer lo que quieran, más o menos, para ponerlos en términos muy coloquiales. Pero si ustedes van a jugar ese circuito, ese tour de los saudíes, sí, el Tour 54, sí, pues aquí no vuelven, así de sencillo. Y ya es oficial, es que ya el torneo arrancó hoy en Londres. Hoy en Londres ya están jugando, sí, ese Tour 54, Dustin Johnson, Sergio García, Mickelson. entonces ya la pillé y los
ha cortado.
Sí,
los árabes, ¿no?
La única,
sí, exacto.
Sí, la única, lo único que les queda a estos jugadores es jugar los majors, porque los majors, aunque sí hacen parte del calendario de la PGA, como explicamos anteriormente, no son organizados directamente por ellos. Sí. Entonces ahí sí podría ser invitados, pero los demás restos de la PGA ya no veremos a esa clase de jugadores.
Eso es como si uno le dice a la mujer, vea, ¿sabe qué? Yo este fin de semana me voy con la de al frente. Y ella le dice, pues usted es libre de hacer lo que quiera, ahora aquí no vuelve.
Eso era lo que quería hacer Florentino en el fútbol europeo y le funcionó a los árabes en el golf. Una especie
es que
de
el billete, es que el viernes hacen los mismos 156 la segunda ronda, pero para jugar sábado y domingo, los primeros 70 son los que clasifican. Los otros se van para la casa y sin dinero.
El último, solo ganan aquí dinero
el último
los
gana.
Que
clasifican. Ajá. En cambio aquí son torneos de solo 48 golfistas y el último va a ganar $120,000 por lo menos.
Exacto.
Algo que en la PGA no pasa. Y además, jugar una ronda con 48 golfistas, usted la hace en 3-4 horas. O sea, usted solo jugará una mañana o jugará una tarde. En cambio, los torneos de la PGA son extensísimos para muchos golfistas que tienen que ir un día a jugar en la mañana, al otro jugar en la tarde. Entonces, no, yo creo que muchos golfistas van a tomar la decisión. Sobre todo yo creo que los más veteranos, los que dicen, venga, yo ya lo que quiero es hacer plata, más que la gloria de la PGA, podrán optar por irse allá. Muchos les van a decir, son unos desagradecidos, ¿por qué le hicieron eso a la PGA? Pero ese es el mundo en el que actualmente
perfecto
vivimos.
Perfecto. Oiga, y otro hecho ya, cambiando de tema, porque que quería comentar con Garay, es ¿de dónde va a sacar Kenny? Me voy para la gimnasia. El FBI, millones de dólares, que es la demanda que han impuesto Simone Biles y sus amigas gimnastas del equipo
tiene
olímpico. ¿Ah?
Los tiene.
Pero millones es mucho dinero. ¿Ah? Millones.
Es presupuesto federal.
Pero claro, de la plata de ustedes, los contribuyentes.
Ah, no, claro, pues claro, es que no tiene claro dónde más sacarlo.
Pero increíble esa demanda.
Pero de que muy seguramente le van a dar, y merecidamente, a todas las que fueron abusadas por Nazar, o esos millones, ese billón, o lo equivalente, o muy cercano, o una cifra parecida, indiscutiblemente. Y claro que la hay, es que aquí, bueno, a ver.
No, la plata hay, sí, pero no, era innecesario hacer el gasto y primero el FBI actuó mal, es la demanda, ¿no?
La gente no se imagina la cantidad de plata que tiene un país como los Estados Unidos.
Sí, no, de acuerdo, está
bien. Son países
que
hoy dicen, aprobamos 4,000 millones de ayuda para Ucrania.
Sí, pero pero lo que sí no está bien es que por la ineficacia de una oficina del Estado, en este caso la FBI, porque no respondió a tiempo las demandas de las gimnastas, tenga que pagar esto.
Ah, no, terrible.
Así se va. O sea, tenemos mucha plata y paguemos, cuenta. No.
No, terrible, estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
No, totalmente de acuerdo. A lo que usted me preguntó, ¿de dónde sacan la plata?
La plata la tiene.
Ah, fue algo figurativo.
Pero entonces, te cambio la pregunta. ¿Por qué gastar la plata en eso? O sea, ¿por qué? ¿Por la ineficacia de unos funcionarios?
Lamentablemente, porque las ineficacias de las entidades del gobierno federal las pagan los contribuyentes.
Eso.
Ahora, esto es para que...
Pero eso aplica para todos los países. Es que me siento que está hablando de Colombia, de Chile, de todos lados. También.
Generalmente,
Sí, que toca responder por malos manejos administrativos.
Si en Chile la paga usted.
Exacto, por malos manejos.
Por malos manejos, ¿por qué? Porque se es contribuyente. Hay una cosa. Esto es para que sigamos dejando el mito. Sí, en Estados Unidos se vive mejor, se vive más seguro, hay probabilidades de que esté más tranquilo, de pronto de que tenga más poder adquisitivo. Todo eso sí está bien. Pero aquí también hay ineficacias, deficiencias, ineptitudes. Hay de todo.
Correcto.
Lo que pasa es que de pronto aquí se hace responsable al culpable y aquí las penas son muy duras y aquí hay plata para pagar compensación. Daño emocional de estas niñas, no hay quien lo pague porque no hay plata que lo pague.
Sí, básicamente lo que ellas reclaman, dicen que ellas estuvieron denunciándole al FBI todos estos abusos, estas amenazas, y el FBI no respondió a tiempo. Es por eso la demanda. Bueno. Cerremos ya, tenemos dos, una de WNBA y otra de ciclismo, porque está el criterio de Dauphiné y ya veo ya varias de las figuras que van a descollar en el Tour de Francia presentes en el top 10 de la general, entre ellos pues Primo Roglic, pero está Wout Van Aert. Usted me va a contar de Van Aert y Roglic, cómo les va en Francia en el criterio du Dauphiné.
Sí, ¿tale? Básicamente muchos de estos ciclistas utilizan el criterio du Dauphiné como una preparación para el Tour. Y ahí está Wout Van Aert y Primo Roglic. Hoy Van Aert se ha ganado una etapa emocionante al final, Andrés. Sobre todo los últimos 50 metros, porque había cuatro escapados, sí, y faltando 50 metros hace
les llegaron.
Tremendo sprint Van Aert y lo sobrepasa, y en línea de meta pues les gana a todos, y ahora aumenta su ventaja como líder del Critérium Dauphiné. Se han corrido 5 etapas, eso termina el domingo. Van Aert tiene una ventaja de 1.03 frente a Mattia Canneo, el italiano, y Primo Roglic es el tercero con 1.03. O sea que empezamos a ver figuras del Tour como Primo Roglic y Van Aert, como usted estaba reseñando.
Exactamente. En la general, bueno, ya se cuelan, entre otros. No, pero sí, está el
Caruso. Tao Geoghegan.
Ese. Geoghegan. Sí, ahí está. Geoghegan.
Sí. Eso. Tao Geoghegan.
Y el español este, que es el Ayuso, que parece la nueva figura del ciclismo español.
El Juan. El del Team Emirates, Juan Ayuso, sí señor.
Exactamente. Bueno, ahí tiene pues, reapareció, ¿no? El exganador del Giro de Italia, que no teníamos noticias de él hace mucho tiempo. Bueno, y ahora sí, cerremos con WNBA, porque Kenny Garay nos va a hablar de un manager despedido de un equipo. ¿Por qué, Kenny? ¿Qué pasó en el básquetbol de mujeres femenino?
Hombre, ustedes lo deben recordar, principalmente Marulanda, que ha seguido tanto la NBA. Derek Fisher.
Fisher, claro.
Aquel que sí, como jugador tuvo muy buenas campañas, figurón, en su momento en la NBA. Lo habían contratado antes de la temporada 2019 y fue despedido por los Sparks. El asistente Fred Williams es un reemplazo interino. Los Sparks esperaban recuperarse de una campaña de 12-20 la temporada pasada, en la que no fueron a los playoffs por primera vez desde el 2011. Y a pesar de traer a las 4 veces All-Star, Liz Cambage y a Chenedy Carter, la cuarta selección general del draft del 2020, hombre, lamentablemente no se le dieron las cosas. Y Derek Fisher, aquel que fue campeón con los Lakers, que vivió momentos maravillosos, 5 campeonatos jugando con los Lakers, uh-huh, había estado también con los Knicks de Nueva York.
Chao.
Pues hombre, lamentablemente amanece hoy sin trabajo.
Sin trabajo. Ya está buscando trabajo en LinkedIn. Bien, llegamos al cierre de este podcast. La sacó del estadio con Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Desde Chile, Colombia, Estados Unidos, streaming, vía streaming, hacemos este podcast diario. Gracias por oírlo y compartirlo para que cada vez seamos más los que en América Latina disfrutemos de estos deportes y ligas americanas. Que la pasen bien.